Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Sí, qué viejo.
Hoy es viernes y el cuerpo tuyo lo sabe.
El tuyo, que más viejo que el mío.
Mira, que ayer me escribieron por acá que nunca te mandara a callar porque a los adultos no se les manda a callar.
¿Así Teudy no habla?
Que, no, no era con Teudy, era contigo.
Ya, ¿quién fue el que dijo
tú quieres
eso?
Que yo sea rápida y directa. Era contigo.
¿Quién
la
fue
cosa?
El que dijo eso.
No sé por qué.
Bloquéalo.
Porque tú no vas a discutir con los oyentes que siempre tienen la razón.
No, no, pero el que se atreva aquí a decir que yo soy un
ocambo. No, pero tú no puedes discutir con los oyentes, así que buenos días, Alfredo, buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes especiales que tiene Tempranito y de mañana. Aquí estamos, de viernes, y el cuerpo de Alfredo lo sabe.
Y hoy es día 7, ¿y qué cosa es 7 en la charada?
Ni idea.
Mira, va por el piso, sube por las paredes y tiene la casita arriba.
Ay, no sé.
Un caracol.
Ay, un caracol.
7 en la
charada. Yo pensaba que era un elefante.
Ay, Dios mío. Ya tu mente está vencida como las latas de leche
condensada
que llega a la tienda.
Totalmente. Hoy es viernes, señores. Me tienen que perdonar cualquier cosa, pero cualquier cosa.
Eso es como que alguien abra una gaveta en Cuba y se encuentre una compota rusa. Ya, eso está vencido. Ya
me tienen que perdonar. Me tienen que perdonar. Hay muchos oyentes escribiendo, qué bueno. Así que
entonces tú estás en neutro y cuesta abajo. Ya no tienes puesta ninguna velocidad.
Ninguna.
Dios mío, me voy a decir si te imito. Señores, viernes, llegó el viernes. Y cuando llega el viernes aquí en el municipio cabecera de Miami, uno está contento. ¿Por qué? Porque aquí se viene a trabajar y uno trabaja. Miren lo sudado que estoy. Ya yo me he cambiado de camisa 3 veces esta mañana. ¿Por qué? Ah, bueno, porque el jefe se le ocurrió llegar temprano hoy y yo me puse a trabajar temprano. Pesita no, Pesita estaba ahí.
No digas eso, que
haciendo buñuelos.
Que tú estabas hablando, conversando muchísimo.
Pero es que yo trabajo hablando.
Sí, pero todavía no había tocado el timbre y ya tú estabas hablando.
No, yo trabajo con las manos también, mira los callos que tengo. Ya ves dónde están.
En fin.
Eso me perdió.
Sí.
Son las 8:04 de la mañana, nos vamos ahora a un boletín informativo. Después le presento la metralla que nos acompaña hoy. Pero ahora, de momento, vamos a el primer boletín de noticias con Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días con esta voz abaritonada. Abaritonada de barítono, quiero decirte eso.
Gracias, Alfredo. Buenos días de viernes para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. Nos vamos rápidamente a las informaciones. Las plataformas Yo Sí Te Creo, A Las Tensas y la Red Femenina de Cuba dieron a conocer que el 5 de abril hubo un doble feminicidio en Holguín. Según la información, Caridad Medina y su madre Adaris murieron en el barrio rural El Pesquero, en Cacocum, tras una agresión de la expareja de Caridad, quien después se suicidó. Los tres grupos independientes que investigan y denuncian la violencia machista en Cuba enviaron sus condolencias a las familias y a la comunidad afectadas por estos crímenes. Mientras el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, más conocido como Museo V, ha inaugurado su segunda exposición online. Esta vez, la artista elegida es la cubana Lacey O'Farrell. La curadora de arte encargada en esta ocasión ha sido la periodista y escritora María Matienzo, quien en conversación con Radio Martí desde Argentina explica por qué ha sido seleccionada esta artista.
La exposición que inaugura esta vez el Museo V es del artista Lacey O'Farrell Nicolás. Es una artista con mucho talento y con mucho talento además en distintas manifestaciones, hace teatro, es graduada de música y además tiene una obra plástica con la fuerza con que se puede ver en la muestra que tenemos en el museo. A ella le interesan sobre todo las distintas violencias y los distintos racismos que ha vivido ella como mujer, pero también que han vivido muchos a su alrededor. En conversaciones que hemos tenido, me comenta que solamente no le interesa la violencia de género vista y conducida hacia la mujer, sino las violencias a las que tiene que ser sometido o a las que se someten algunos hombres, con vistas a sostener un discurso que redunda en más violencia. Entonces, esta muestra yo creo que es un tremendísimo regalo que ella le ha hecho al museo. Esperemos que la disfruten, está ahí en nuestra página. Y es, digamos, también un preámbulo a lo que va a suceder este mes, que vamos a estar hablando sobre afrofeminismos y sobre qué es ser mujer en Cuba.
La Casa Blanca entregó al Congreso un informe clasificado largamente esperado sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán en el año 2021. Los detalles en esta información la tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
La administración del presidente Joe Biden publicó el jueves un informe sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán que dice que no había señales de que más tiempo, más fondos o más tropas pudieran haber cambiado fundamentalmente la trayectoria de la retirada. En un resumen desclasificado del informe enviado al Congreso, la Casa Blanca insistió en que la administración del presidente Biden había hecho todo lo posible. Culpó a un acuerdo alcanzado previamente entre la administración de Donald Trump y los talibanes por poner al gobierno entrante de Biden en una posición imposible y dijo que ninguna agencia de inteligencia había pronosticado un colapso tan catastrófico de las fuerzas gubernamentales afganas. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Él dice que hay que ver cuándo asumió Biden el cargo, que él no negoció con los talibanes, no los invitó a Camp David, no liberó a 5.000 prisioneros, no redujo los niveles de tropas en Afganistán a 2.500. Dice que Biden llegó con un cierto conjunto de circunstancias que no podía cambiar. Dice que tuvo que lidiar con eso en base a lo que heredó. Kirby dijo que el presidente Biden sigue creyendo que la orden de retirarse de Afganistán fue la correcta y que ahora que Estados Unidos no libra una guerra en Afganistán, está en una posición estratégica más sólida, más capaz de apoyar a Ucrania y cumplir con sus compromisos de seguridad en todo el mundo, así como en la competencia con China. La retirada, que finalizó el 30 de agosto del 2021, conmocionó a los estadounidenses y a los aliados de Estados Unidos cuando los talibanes obtuvieron el control de Kabul en cuestión de semanas, lo que obligó a las últimas tropas estadounidenses a organizar una evacuación desesperada desde el aeropuerto de Kabul. 13 soldados estadounidenses y 170 afganos murieron en un atentado suicida con bomba en el abarrotado perímetro del aeropuerto, donde una operación de transporte aéreo militar sin precedentes logró sacar del país a más de 120.000 personas en cuestión de días. Los republicanos y algunos demócratas dicen que nunca se ha visto un recuento completo de la caótica operación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
La Corte Internacional de Justicia falló contra Venezuela e irá a juicio para definir reclamo de Guyana por el Esequibo. Más detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia contra Venezuela al rechazar la excepción preliminar presentada por el gobierno de Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, que comprende unos 160.000 kilómetros cuadrados. El fallo fue leído por la jueza y presidenta de la Corte, Joan Donahue.
La objeción preliminar presentada por Venezuela, por lo tanto, debe ser rechazada. Por 14 votos a 1, rechaza la objeción preliminar presentada por la República Bolivariana de Venezuela.
Con la decisión del tribunal, continuará un proceso en el que Guyana espera que se juzgue la validez del laudo arbitral de 1899 que otorgó el territorio a Reino Unido y Guyana cuando aún era colonia. Al respecto, Williams Dávila, presidente de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica del Parlamento de 2015, dijo a La Voz de América que ahora le corresponde a Venezuela preparar una contramemoria e involucrar a todos los expertos en la materia.
Y aquí Maduro va a tener que ser serio y responsable, llamar a todos los sectores de la vida nacional para hacer una contramemoria que tenga los argumentos sólidos a tiempo y de buena fe. Y yo creo que aún tenemos posibilidades de seguir hacia adelante. Lo que pasa es que Maduro quiso ideologizar el tema entre oposición y gobierno.
En 2020, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para examinar la disputa fronteriza que desde hace más de 100 años mantienen Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo, lo que ha sido objetado por el Estado venezolano, que considera el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el mecanismo idóneo para resolver la controversia territorial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y China dispone de datos científicos suplementarios que permitirían entender mejor los orígenes del COVID-19. Así lo aseguró el jueves María Van Kerkhove, la líder de la lucha contra el COVID de la Organización Mundial de la Salud, mientras el director de esta organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró el llamado a una mayor transparencia de Pekín. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La Organización Mundial de la Salud aseguró el jueves que China dispone de datos científicos suplementarios que permitirían entender mejor los orígenes del COVID-19 en una nueva llamada a una mayor transparencia del gigante asiático sobre esta cuestión. Hay más información que está por ahí. Sabemos que hay más información disponible y necesitamos que los científicos, los profesionales de la salud pública y los gobiernos compartan esta información. Esto no es un juego y sé que cada uno de ustedes en esta sala lo sabe. Necesitamos respuestas para comprender cómo comenzó esta pandemia, porque mejoraremos en la prevención de la próxima. 3 años después de la aparición del COVID-19, continúan los debates sobre los orígenes de la pandemia. La mayor parte de la comunidad científica considera que el coronavirus surgió a partir de un animal que lo transmitió a un ser humano, probablemente en el mercado de Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en el centro este de China. No obstante, científicos y dirigentes estadounidenses defienden la hipótesis de que se produjo una fuga en un laboratorio en la misma localidad del gigante asiático. Creo que sin acceso total a la información que tiene China, no se puede decir esto o aquello. Todas las hipótesis están sobre la mesa. Esta es la posición de la OMS. Y es por eso que le hemos estado pidiendo a China que coopere en esto. Si hicieran eso, entonces sabríamos qué pasó o cómo empezó. China se opone a esta teoría, pero durante mucho tiempo también negó que en el mercado de Wuhan hubiera animales que pudieron haber transmitido el virus. Sin embargo, según nuevos datos chinos publicados a finales de enero y rápidamente suprimidos, hay pruebas moleculares de la venta de animales en el mercado.
Hasta aquí el primer boletín de noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito.
Ocho y 13 minutos de la mañana. ¿Te rendiste la hora?
¿Qué cosa?
Que si te rendiste la hora, repítelo conmigo. 8:13 de la mañana.
No, no es esa hora.
Sí, bueno.
Porque la hora
es la que
es. La que...
8:14.
¿Ah? Ahora 8:14. Sí, ahora sí, Alfredo. Bueno, presenta al colectivo, al muchacho uno, muchacho dos y al...
El colectivo,
y a los que siguen.
El colectivo aguerrido que integra este equipo benevolente y ambivalente y émbolo de la felicidad de esta mañana está integrado por nuestro productor Jaime Almiral, me equivoqué, estaba pensando en otra persona, Jaime Almiral, de 4 estrellas. En el maestro de la batea, alias ingeniero eléctrico, es Teudy Giró. En la sala de redacción, ya como es más de día, ya salió el sol, pues entonces empezó a llegar la gente, claro, porque ahora se quieren ir temprano porque es viernes, pero no estuvieron aquí a las 6 de la mañana.
Alfredo, hablas mucho.
Frente a los micrófonos, doña Exildita, Santa Exilda y don Alfredo.
A tono con los tiempos.
Y don Alfredo Jacomino. Y usted, el oyente, que por supuesto, donde quiera que esté, muchas felicidades, sobre todo si está de cumpleaños hoy, día del caracol 7. ¡Tire los caracoles! A ver qué le van a decir los caracoles, señores. A ver qué le van a decir los caracoles. Y cuidado, no vaya a ser que le cobren mucho y le digan mentira, porque a mí me lo hicieron. Me lo hicieron en la época que 3 pesos era mucho dinero. Eso hace el siglo pasado. Pero me estafaron 3 pesos. Así que tenga mucho cuidado. ¿Dónde se tiran los caracoles? No, ¿verdad? ¿Tú sabes de eso? ¿Sí?
Yo no sé absolutamente nada.
Sí, tú tienes una tesis de caracoles.
Yo no sé nada de lo que estás hablando. Vamos a saludar a los oyentes que están ahí desde bien temprano. Vamos a comenzar con Mandy Quincalla, que tempranito me saludó y dice que no diga que tú eres Ocampo, que digas que eres...
Del campo.
All timer.
Ah,
que suena más sensual, más no sé qué. Old timer. Al final, señores, es lo mismo. Es viejo, él es viejo.
El Mr. Postalita.
Él es viejo. Bueno, es la misma
Mandy,
historia.
Achepati.
Es la misma historia. Bueno, por aquí tengo al cubano de Finlandia. Cubano de Finlandia, un gusto saber de ti. Así, un gusto saber de ti.
Exilda, seguro que dijo algo que tú no lo quieres repetir.
Un gusto saber de ti, ¿eh? A buen entendedor, con pocas palabras basta. Un gustazo.
Te plancharon.
Saber de ti, cubano de Finlandia. La gente del Club de Manzanillo que está por ahí, el Lobito, que dice feliz viernes, patria y vida. Gracias, Lobito. Gracias, gracias. Y bueno, a todos esos oyentes fieles que tiene, y siempre lo digo tempranito y de mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Y el teléfono.
Ajá.
305-437-77. Cambiamos de estudio. 305-437-7075. Jaime. 7075, 305-437-7075. Exacto, exacto. Para todos los oyentes que están ahora en sintonía, fíjense qué frase más profunda me sale de la inspiración de buscarla en internet. Maestro, ¿por qué ahora siento más dolor que antes? Será porque ahora elegiste la cura en lugar de la anestesia. ¿Cómo me quedó eso? ¿Ya me puedo ir para la casa?
No, no puedes irte para ninguna casa porque vamos a comentar de cosas más importantes que esas frases.
Son célebres.
Esas frases que no sé de dónde salen, pero que tú siempre tienes ahí. Estás peor que el cubano de Finlandia. Te voy a decir lo mismo, Alfredo, un gusto. Un gustazo hablar
entonces
contigo.
¿Entonces me va para la casa?
No, usted se queda ahí. El cubano de Finlandia se puede quedar donde está y tú también te quedas ahí. Bueno, vamos a hablar del pasaporte cubano, porque ha vuelto a salir esta lista de índice anual que lo da a conocer la consultora Henley & Partners, especializada en inmigración e inversiones y que tiene su sede en Londres. Y el documento de viaje de Cuba ocupa el puesto 80 entre los 199 países del mundo analizados por ese ranking. Y el pasaporte de Cuba está igualado con el de Ghana y Marruecos, porque no me da mi gana americana. Bueno, es el penúltimo en América Latina, señores. En
¿por
cuanto,
encima de cuál? De
en cuanto a poder para abrir fronteras a los que tengan este pasaporte cubano. Solamente Haití quedó peor ubicado que Cuba en cuanto al crédito de su documento de viaje, que está en el lugar 94, con 49 destinos a los que se puede acceder sin este permiso correspondiente. A ver, el pasaporte cubano apenas permite el acceso sin visado, por eso es que se hace esta lista, sin visado a 65 países. Es para lo que usted puede usar este pasaporte. Ahora, Japón tiene 193 países sin visado. El pasaporte de Japón.
El mejor del mundo es ese.
Ocupa el primer puesto de la lista. Así que ya sabes. Ahora vamos a la región. Entre los pasaportes de la región, Chile tiene el lugar 18, seguido por Argentina y Brasil, que están empatados en el puesto 20, Barbados en el 24, México en el 25, Saint Kitts y Nevis en el 26, Bahamas en el 27 y Uruguay en el 29. Los 10 primeros pasaportes de Latinoamérica, Antigua y Barbuda. Qué bien, yo tengo mi sangre de Antigua y Barbuda.
Por eso eres tan antigua.
Mi abuelo era de ahí. Trinidad y Tobago en el puesto 31, que tienen 151 destinos. Costa Rica en el puesto 32, 150 destinos. Y Santa Lucía, lugar 33, con 147 destinos. Ahora, el ranking mundial lo están liderando los países asiáticos. Ya dijimos que Japón es el primero por quinto año consecutivo. El segundo puesto aparece Corea del Sur, después está Singapur, después Alemania, España, que están abrazados en el tercer puesto.
Y ¿cómo es el tercero? ¿En el tercero está Singapur?
No, me confundo. En el segundo puesto están junto Corea del Sur
y Singapur,
que tienen 192 destinos sin visa. No. Y el pasaporte cubano mantiene el mismo ranking del año 2022, cuando Henley & Partners lo colocó en el puesto 82, con acceso a 65 países, Mejoró unos dos puestecitos.
Sería curioso saber cuáles son esos 62 países.
Pero ahí está. Ahora, uno de los últimos destinos que estuvieron incorporados a esto de no necesitar visa fue Nicaragua, ¿verdad? Mm. Bueno, y esto dio lugar a este éxodo de la historia reciente cubana.
Que muchos geógrafos que fueron a estudiar, volcanólogos.
Así mismo, que dejó más de 300.000 personas registradas oficialmente en los puestos fronterizos del país norteño en el año 2022. Ahora, destinos sin visado a los que puede acceder usted con pasaporte cubano. Y aclaro, siempre por tiempo limitado, Alfredo, y para fines turísticos. ¿Me estás escuchando? Uh-huh. Bolivia, Dominicana, Santa Lucía, Rusia, Bielorrusia, Laos, Malasia, Mongolia.
¡Ay, qué rico!
Kirguistán, Guinea-Bissau, Namibia, Granada, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Dominicana, Kenia, Montenegro, las Islas Seychelles, Togo. Yo quiero ir a Togo. Botsuana y Camboya.
Yo pasé el otro día por un sitio aquí en el 87 que tenía un cartel lumínico que decía Togo.
¡No! Eso no fue lo que tuviste. Eso no fue lo que tuviste.
¿Estaba junto escrito?
To go.
comida para llevar.
Para llevar. No. Bueno, de todo, señores, ustedes se acuerdan de, Dios mío, del abanderado de Togo en las Olimpiadas. Alfredo, voy a ponerte así.
Se lo voy a decir a Más Vidal.
No le vas a decir nada a Más Vidal. la competencia está ahí, pero yo creo que todo el mundo recordó
sí,
a ese muchacho así, todo. Wow, en fin, vamos a seguir.
Así estoy yo ahora, así mismo.
Sí, así mismo estás tú, sí, con camisa. Sí, no es el mismo ejemplar, para nada. Pero nada, señores, el pasaporte cubano sigue ahí. Ya ustedes saben, uno de los peores de la región, según esto.
Óyeme, y mira, hablando en serio, Exilda, en algún momento, y esto es en serio, en algún momento de tu vida te tienes que planificar ir a Antigua y Barbuda.
Sí, claro.
Porque uno tiene
Tengo que ir a
varios lugares.
A Jamaica. Jamaica es un punto que está ahí porque de ahí era mi abuela, pero... Y es un destino que lo tengo ahí y tengo que ir a Antigua y Barbuda. Tengo que ir a Inglaterra porque un tiempo mi abuelo también vivió en Inglaterra. Así que fíjate, tengo que buscar, uno tiene que buscar las raíces, ¿no? Y tengo que ir a España porque también tengo un abuelo español. ¿Quieres más mezcla? porque tengo más mezclas aún, todavía me falta gente.
Pero tú eres un daiquiri étnico, un daiquiri étnico, tú lo que tú eres, tú lo que quieres es viajar, vaya.
Un bisabuelo chino, pero no voy a ir a China. No, no, hasta ahí no voy a llegar.
Te tengo una invitación al laboratorio Wuhan.
No, muchísimas gracias, se te agradece, te lo agradezco. Pero no.
Son las 8:24 de la mañana y meneando sus lindos espejuelos, Juanito me lo prestó, perdón, Oscar de la Renta, Teudy me acaba de indicar que viene ahora el segmento de ciencia y tecnología. Viñolito, que en el carnet de identidad aparece como Danilo Fuentes Cortés, nos viene a colorear los mensajes de WhatsApp.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa NotiFlag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, NotiFlag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
8:27 de la mañana. Seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Esas tormentas que estás anunciando van a ser escasas, igual que las lluvias. Así que bueno.
Tienes una gota de antiguo.
Sí, yo sé. Hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte oriental y con poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se nublará en la tarde hacia zonas del interior y sur de la región oriental, con algunas lluvias y tormentas, las que serán escasas en el resto del territorio nacional. La tarde será calurosa con temperaturas superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles con rachas superiores en zonas de la costa norte oriental. Habrá también marejadas en el litoral norte oriental y oleaje en el norte de occidente y centro, así como desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto del litoral sur habrá poco oleaje.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Padres versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por seguir en nuestra sintonía. Sintonía de Radio Martí, escuchando este programa, su programa favorito. Como mañana es sábado y el domingo...
Y el cuerpo lo sabe.
Sí, lo sabe desde hoy. Uh-huh. Y el domingo es domingo y sí. No vamos a estar aquí, a no ser que quiera venir sola.
Inteligente tú, qué inteligente.
No sé que quieras venir sola.
No, tengo muchas cosas que hacer este fin de semana.
El 8, que es mañana es 8, es muerto en la charada. Y el 10 es pescado grande. ¿Eh? Se lo digo para que lo vayan anotando ahí y información es poder.
Bueno, información es la que nos da el cubano de Finlandia.
¿Qué dijo el cubano de Finlandia?
A veces pienso que lo cambian, que lo han cambiado. Pero bueno, escuchen, dice, escribe y dice, bueno, Exilda, aquí va la frase del mes. Aquí te va la frase del mes. Dice, cuando las personas te hagan daño una y otra vez, piensa de ellos como si fueran un papel de lija. Te pueden arañar una y otra vez, pero al final tú terminarás pulido y ellos terminarán desechados. ¡Qué profundidad! Este niño está yendo a la Universidad de Finlandia.
No, pero hay que se queda despierto toda
Yo
la noche
creo que está
buscando.
En un posgrado.
Ese no es él. Ese no, no es él.
Es un posgrado de psicología, de sociología. Es algo. Él está estudiando.
A veces su mitad ser humano se impone sobre la mitad claria y es más
sí,
claro.
Sí, también
es
pasa. Claro. Sí. También sabes que puede pasar en el gimnasio. Quizás esté aprendiendo todas estas cosas también.
Sí, en el programa Photoshop.
No seas envidioso. No seas envidioso. Gracias, cubano de Finlandia, por tus frases.
Bueno, ya que estamos
no digas haciendo... más frases tú. No seas envidioso. No.
Bueno, pues, señores, me llamó el compañero Jackie Chan. Jackie Chan está de cumpleaños. Dice que cuando voy a hacer una película con él. En realidad, he trabajado en algunas películas con Jackie Chan. Haciendo de...
Y bueno, tu papel será estar sentado ahí mirando, ¿no? Sí. Ah, así, público. Así, ya entiendo. Vas así. A ser público viendo las peleas. Ya entendí.
De papel de lija.
Sí, entendí perfectamente. Sí, capté el mensaje, Alfredo.
Jackie Chan está de cumpleaños, señores. Ese grandísimo actor de artes marciales que, bueno, nos ha deleitado muchísimo. Nació un día como hoy, 7 de abril de 1954. En su momento trabajó con Bruce Lee y lo conoció. Y bueno, pues tiene anécdotas de Bruce Lee, 1954. Una particularidad de Jackie Chan es que las escenas de él, de todas esas acrobacias y riesgos y todo eso, las filmaba él, no utilizaba dobles. Han habido muchos actores que se han dedicado a hacer sus propias escenas de riesgo. Y me recuerdo aquel actor francés, Jean-Paul Belmondo, que hacía sus propias escenas de riesgo también. Otros lo han hecho más recientemente. Jackie Chan, uno de ellos. Bueno, ya tiene sus añitos Jackie Chan. Nació en el 54, así que tiene 60 y pico largo de años, igual que... me acaban de soplar algo que no pueden... Aquí hay que trabajar amarrándose la lengua, porque si me da por repetir lo que me están soplando... Bueno, pues ahí, Jackie Chan y Teudi más o menos están ahí, practicando artes marciales, no quiero decir nada de edad. 8:34 de la mañana, nos vamos al segundo boletín informativo de este programa con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El preso político cubano Dixán Gaín Zamoré se declara en huelga de hambre y de sed en demanda de su liberación. Tomás Cardoso ofrece los detalles.
72 horas cumple en huelga de hambre y sed este jueves el preso del 11J Dixán Gaín Zamoré en el penal de Kilo 8, conocido como La 26, en Camagüey. El plante fue iniciado el lunes en la tarde en el campamento San José en reclamo de su inmediata libertad condicional, que según la ley cubana ya le corresponde por haber cumplido un tercio de su condena. Ya el martes, ante el deterioro de su estado físico, fue trasladado para este penal de Kilo 8, donde se encuentra en una celda en el hospital con vigilancia a través de una cámara. Informa su hermana, Disney Azares Moré, que lo pudo visitar el propio día que fue trasladado.
Llegó a pesar 120 libras, bien delgado. Cuando yo lo vi ya estaba presentando muchos dolores en las articulaciones, dolor de estómago, dolor de garganta, fuerte fatiga, súper deteriorado. No está tomando agua tampoco, desde el lunes. El médico podía pasar y le había dicho que estaba deshidratado. Él me dijo que él pedía un cambio en medida y que él no se iba a desplantar.
Ayer miércoles, la madre de Disney acudió nuevamente al penal y no pudo ver a Dixon y sostuvo una fuerte discusión con el director del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez.
No se la dejaron ver, fue bastante maltratada por el jefe de la prisión, Juan Miguel. Le dijo de que sí, de que el día antes le había dicho a mi hermano delante de mí que pues te vas a morir. Y ayer le dijo a mi mamá, nosotros nos limpiamos las manos, nosotros le ponemos la bandeja delante, no se la coma porque él no quiere, él se va a morir. Y nosotros necesitamos tener una fe de vida de él, porque si no lo dejaron ver es porque él está peor en condiciones críticas ya. Entonces nosotros hacemos responsable de la cárcel de prisión, de todo lo que pueda pasar con mi hermano, y responsabilizamos a Juan Miguel, que tiene que estar al tanto, no pueden dejarlo morir. Si a ellos les parece, porque él está en las manos de ellos. También esta cámara es para que si se muere, para que vean que la bandeja de comida se le puso y que él no se la comió, y para que vean el descaro del médico que pasa nada más que por la mañana y por la tarde, pero tiene el médico en la noche y toda esa serie de cosas. Ya estamos muy preocupados. Nosotros dejamos bien claro que no podían ni moverlo para más ningún lugar, ni ponerle nada, que no fuera bajo el consentimiento de nosotros los familiares.
Dixán Gaín Zamoré, de 36 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el Parque El Cristo, en la ciudad de Camagüey. Y el opositor, durante ya todo este tiempo de prisión, ha denunciado las terribles condiciones y los maltratos que sufren. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Diario de Cuba informa que la profesora y exdirectora de la publicación cubana La Joven Cuba, Alina Bárbara López Hernández, fue agredida y detenida por la seguridad del Estado en Matanzas después de que saliera a la calle a exigir la liberación del periodista Jorge Fernández Hera, detenidos horas antes en La Habana. Lilian Borroto López, la hija menor de López Hernández, escribió en Facebook que su madre y también su hermana Cecilia Borroto López fueron detenidas tras ser agredidas y que desconoce el paradero de ambas. Diario de Cuba reporta que la hermana de Alina Bárbara López Hernández, Alina María López, confirmó lo ocurrido y que la detención ocurrió después de un altercado con la Brigada de Respuesta Rápida cuando su hermana fue a reclamar la libertad del periodista Jorge Fernández. Horas antes, López Hernández anunció que saldría a manifestarse en el Parque de la Libertad de Matanzas si Fernández Hera no salía de prisión de inmediato. Posteriormente, el actor Daniel Triana compartió un video en Instagram de la protesta en solitario de López Hernández, quien caminó con un cartel exigiendo la libertad del escritor y colaborador de La Joven Cuba, El Toque, por el céntrico parque. Más informaciones. El gobierno de Estados Unidos y Microsoft llegaron a un acuerdo sobre violaciones de la empresa a la política de sanciones a Cuba, Rusia, Irán y Siria. Microsoft ha acordado remitir unos 3 millones de dólares para saldar su posible responsabilidad civil por más de 1.300 aparentes violaciones de sanciones en relación con las restricciones a Cuba, Irán, Siria y Rusia. El Departamento del Tesoro explicó que las sanciones ocurrieron en la exportación de servicios o software desde Estados Unidos a jurisdicciones sancionadas. También aclaró que la conducta de Microsoft fue dada a conocer por la propia empresa. La mayoría de las violaciones tuvieron lugar entre el 2012 y el 2019 e involucraron a entidades o personas rusas sancionadas en la región ucraniana de Crimea. Aquí en Estados Unidos, en una medida inusual, la Cámara de Representantes en el Congreso Estatal de Tennessee expulsó a dos representantes por realizar una protesta dentro del hemiciclo. Los detalles con Yoconda Tapia.
Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes de Tennessee expulsaron a dos representantes demócratas por violar el decoro durante una demostración de control de armas en la Cámara del Estado en una medida extraordinaria, aun cuando estaban disponibles formas menores de disciplina, incluida la censura. La gran mayoría republicana votó para destituir a los representantes Justin Jones y Justin Pearson, dos jóvenes legisladores negros. La resolución para expulsar a una tercera integrante demócrata que los apoyó durante la protesta en el piso de la Cámara, Gloria Johnson, una mujer blanca, se quedó corta por un voto. La protesta se había producido luego del último tiroteo en una escuela de Nashville que dejó 6 muertos, 3 de ellos niños de 9 años de edad. Los representantes republicanos Andrew Former, Gino Bulso y Vad Halsey habían presentado las 3 resoluciones para expulsar a sus colegas demócratas, diciendo que rompieron el decoro al encabezar una manifestación en el espacio de la Cámara utilizando megáfonos para dirigir cánticos durante la protesta cuando cientos de manifestantes inundaron la Cámara estatal. Justin Jones fue el primero en justificar sus acciones ante los miembros de la Cámara.
El mundo está mirando para ver qué es lo que está pasando aquí hoy. Es una farsa a la democracia. Lo que está pasando aquí hoy es una situación en la que el jurado ya ha anunciado públicamente el veredicto.
Pero el tema racial surgió en varios momentos de un tenso debate y Justin Pearson, el segundo representante que resultó expulsado, expresó que no era casualidad que los dos legisladores negros más jóvenes del estado de Tennessee y una o dos mujeres estaban siendo juzgados. Eso no es casual, esto es lo que pasa cuando se pierde la democracia, afirmó. El presidente Joe Biden condenó los procedimientos y tuiteó que fueron impactantes, antidemocráticos y sin precedentes. Solo dos representantes del estado de Tennessee han sido expulsados por sus colegas desde la era de la Guerra Civil. Uno en 1980 por solicitar un soborno a cambio de bloquear una legislación y otro en 2016 después de ser acusado de conducta sexual inapropiada por numerosas mujeres. Ambas expulsiones se realizaron con abrumadores votos bipartidistas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y dos mujeres israelíes murieron y una tercera ha resultado herida hoy en un ataque a tiros contra su vehículo en Cisjordania. Así lo informaron las autoridades de Israel. Los detalles con la agencia AFP.
Ataque a tiros en Cisjordania. Dos mujeres israelíes murieron y una tercera resultó herida el viernes, luego de que su vehículo fuera atacado en el cruce de Hamra, en el norte del valle del río Jordán. El ejército israelí dijo haber bloqueado las carreteras de la zona y haber iniciado la búsqueda de quienes abrieron fuego contra el vehículo. El ataque se produjo en plena escalada de tensión desde la madrugada del miércoles, tras la calma relativa observada en el conflicto israelo-palestino desde el inicio del Ramadán.
Hasta aquí el boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:43 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Adriana González por este servicio informativo. Exildita.
Cuenta.
Llevo como dos días, porque tú no me has dejado, por lo dictadora que eres, tirando, etcétera, etcétera, tratando de decir una información. Y
lo que pasa es que ya ese hombre tiene más de 500 hijos, ¿no? Ya lo, desde que tú informaste aquí que ibas a hablar de eso,
por 637.
Ya aumentó la prole.
Un hombre, déjame apurarme porque ahorita me empieza el otro a hacer señas, de los espejuelos, del lápiz, no acabo de decir la historia.
La mata de plátano del cubano de Finlandia.
Sí. Un hombre que tendría más de 550 hijos en varios países. El hombre es de los Países Bajos. ¿Qué conducta más baja tiene este hombre? ¡Qué barbaridad! Bueno, los Países Bajos es alguien, déjame la verdad. Los Países Bajos la gente la conoce como Holanda. No es lo mismo, pero se parece. ¿Por qué? Porque una parte de los Países Bajos, la parte occidental, es Holanda, que es una región geográfica de los Países Bajos. Pero todo el mundo conoce a todo como Holanda. Eso es como decir Miami. Miami no lo es todo, porque cuando usted vive más para abajo, por allá por donde vive un compañero de nosotros,
¿Por qué pasa que se te va el tiempo? Porque si tú vas a hablar del hombre, acaba de hablar, y si ya dijiste
que
Holanda
es para...
No adornes tanto.
Mijita,
habla del hombre.
Mira para allá, ¿qué hora es? 8:45. Esto es hasta las 10.
Teudi, ¿cuánto le queda a él para que siga hablando del hombre?
Juanito me lo regaló, ¿cuánto me queda?
Dite, Eudy, habla. ¿Cuánto le queda a él?
¿Cuánto minutos? ¿Tú estás atendiendo el programa, chico? Oye, una pregunta de sí o no. 7 minutos, me da tiempo a hacer el cuento en Homestead. Tú vives en Homestead, no, yo vivo en Miami. Tú no vives en Miami, tú vives en Homestead.
¿Ves lo que te digo?
Eso es como Holanda y los Países Bajos.
¿Ves lo que yo te digo? Después está llorando, que no le alcanzó el tiempo.
Vamos a concretar. Este hombre es, esto es en serio, no vayan a decir ahora una
es
que
verdad,
yo estoy hablando hoy. Esto
ha sido, es verdad,
serio,
es
esto
verdad.
Es serio.
Sí, señores, es verdad.
Se llama donante de esperma. Yo, cuando dije, tipo tiene más de 550 hijos, imagínate tú, tiene como 550 mujeres, 500 mujeres. No. Y yo pensé, 550 mujeres, vaya, entre Jaimito, Teudi y yo, Jaimito...
¿Ves lo que te digo? Él no acaba de explicar por qué el hombre tiene esa cantidad.
Para que te voy a dar un detalle para que te enteres. Estuve conversando con ellos ahora fuera del aire y me decían que el número de mujeres, más o menos, que tenían entre Jaimito, Teudi y yo era 35.
Hablas mucho.
35 mujeres. Jaimito 3, Teudi 2 y las otras 30 mías.
Alfredo acaba de contar la historia.
Bueno, este señor donante de esperma se le atribuye más de 550 hijos en 13 clínicas neerlandesas, que así es como se llama el sitio ese que no voy a volver a explicar, y de otros países, entre ellos España. Pero ha sido demandado por la mamá de uno de estos chamaquitos que ya nació, y en concreto lo que pasa es que la demanda reclama que se le prohíba a este hombre seguir donando esperma, porque según las leyes de su país, un donante puede participar en el máximo de 25 hijos o 12 familias para evitar la endogamia, el incesto y los problemas psicológicos de los niños. Eso es que, por ejemplo, tú y yo ahora somos hermanos.
Y no lo
porque
sabemos.
Somos hermanos.
Y la vida es como
y de buenas
es.
A primeras yo hago así, me enamoro de ti, te digo, Encinta, vamos a casarnos. ¡Ah! Pero no sabemos que somos hermanos.
Y ahí viene
y eso
todo
es, y entonces después,
el problema.
Tú dices, no, yo no me voy a casar contigo porque tú hablas mucho. Me voy a casar con Teudi que no habla y no se levanta de su puesto. Y tiene más dinero que tú. Entonces resulta que Teudi también es hermano tuyo. ¿Por qué? Por culpa de Puro, que estaba en una papa y
es que
le daban
eso,
dinero.
Eso no, no debió haberse hecho. Él no debió haber hecho eso.
No.
Pero los seres humanos tienen
pasiones
bajas.
Mira lo
en
que,
Países Bajos.
Mira lo que dice la mamá que se llama Eva. Eva.
Sí.
¿Cuántos
Eva.
Años tiene esa señora? Bueno, dice... Si hubiera sabido que ya había engendrado más de 100 hijos, nunca habría elegido a este donante. Cuando pienso en las consecuencias que esto podría tener para mi hijo, se me revuelven las tripas y me entra la incertidumbre sobre su futuro. ¿Cuántos hijos más habrá? En conversaciones con el donante, muchas madres le han indicado que debería dejarlo, pero nada ayuda. acudir a los tribunales es la única opción para proteger a mi hijo. Claro, como...
¿Qué dijo ella que se le revolvían?
Las tripas.
¿Eso lo inventaste tú?
No, ahí dice eso, las tripas. T-R-I-P-A.
Eso lo inventaste tú. Se
me revuelven las tripas. Ajá. Es verdad. Está bien. Entonces, de acuerdo a la denuncia de esta señora, el señor, que parece que no tiene televisión y se dedica a ir de clínica en clínica, utiliza plataformas de encuentros y redes sociales para acercarse a padres que necesitan un donante por inseminación. Y entonces ahí llega.
Claro, porque si va a las clínicas ya como que está registrado también, entonces él lo está haciendo individual.
Sí, sí, lo conocen por la...
No. Es que tú
por la cantidad de veces que...
Tú tienes que... Hay un registro. Y tú sabes que después esos niños que crecen de esa manera pueden... O que nacieron de esa manera pueden pedir y conocer, tener datos de quién fue su padre. No biológico, pero sí su padre.
¿Su padre de verdad?
De verdad, sí.
¿Eso es así?
Hay clínicas que sí, ofrecen la información. Hay otras que no, que es totalmente confidencial.
Entonces... lo que reclama esta persona, Eva, es que se le prohíba dirigirse a una nueva persona que quiera tener un hijo y que escriba a las clínicas pidiéndole que destruyan su semen almacenado, dice la información. Aún así, tanto la madre como la fundación denunciantes están abiertos para que se le permita donar para madres que ya tengan al menos un hijo suyo para que puedan tener hijos genéticamente emparentados en la medida de lo posible. Ah, ya entiendo. Si ya tú eres una sí. madre que tienes un hijo de este señor... ¿Por una donación?
Sí, que por inseminación artificial.
Le piden, papo,
y quiere más. Y quiere
para que sean hermanos,
para que sean hermanos, sí, para que sean hermanos.
Sí, para que no esté por ahí, por lo menos chiquito, diga, esta es mi hermana, y el día de mañana no la veo en una fiesta, y diga, mami, y todo eso
pero...
tuyo. Y le quiera meter mano a la hermana sin saber que es hermana.
Pero fue totalmente ilegal lo que hizo este señor. Totalmente.
¿Pero cuánto habrá ganado?
Y 500 aparecen ahí, yo pienso que puede haber sido mucho.
Ve, Jaimito tiene una pregunta. Dice Jaimito que hasta qué edad se puede ir a una clínica para... ¿Y que cuánto cobran? No sé, no, la información no. ¿Usted está pensando en el dinero, Jaimito, en tener... bueno, ya, no puedo decir más nada.
En fin, para que haya mundo tiene que haber de todo, sí.
Ah, en España existe un registro nacional de donantes... Uh-huh. Y la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida no autoriza que haya más de 6 bebés nacidos claro. de un mismo donante.
Este hombre se le salió el sistema y dijo, voy a hacer lo que yo quiero porque me da la gana a mí y punto. Y ha formado en buen cubano todo este rollo que se está formando y que se ha formado con la cantidad de hijos que tiene regados por ahí. Él no tiene ninguna responsabilidad, pero sí tiene responsabilidad en lo que hizo. No debió haber hecho eso.
¿Cuánto le habrán pagado a este señor por ¿cómo me expreso? Por
nada. Por ayudar a mujeres
es
que no
pensando.
Podían procrear y que querían un hijo.
Yo soy afortunado de tenerte al lado porque no sabía cómo expresarme correctamente.
Yo intento guiarte, Alfredo, gracias. Porque yo sé cuando tú te quieres desviar.
Gracias. De todas maneras, la información de cuánto dinero le pagaron no aparece aquí.
Porque las clínicas pagan diferente dinero. Eso no
aparece
es un dinero
una
estándar.
Fotografía del tipo, tiene cara de refresquito Toki.
No me quites la foto, quiero ver si cómo puede ser.
Oye, ¿cómo que se parece a Chambi el hombre? No se parece a Chambi nada. Oye, pero aquí yo te digo a ti que la gente no hay respeto.
Oye,
Chambi, buenos días,
es verdad que esto es increíble.
Chambi.
Mira, Alfredo, buenos días.
Y eso te lo dijo un hijo tuyo, eso te lo dijo Teudy, que es hijo tuyo.
No, admirable Teudy, buenos días Teudy, y el admirable admiral.
Sí, señor.
El capitán de todo eso. Pero Alfredo, tienes que tener cuidado porque fíjate que exista. Antes que tú hablara ya había pensado lo que te iba a decir.
Por supuesto. Y, yo conozco el material.
Exactamente.
Esto es como una carrera. Yo voy atajándolo poco a poco, ¿no? Él intenta avanzar y espérate un momento.
Y lo llevas a la esquina.
Sí, sí. Yo lo arrincono un poquito.
Estás perdido y no lo sabes antes de empezar el juego.
Es como mi mamá. Es muy buena.
No, tampoco así.
De vez en cuando, si hay que darle un chancletazo, se le da también. Ah, esto, bueno. Esto aquí no hay problema con eso.
Óigame, bueno. Pues bueno, muy buen, feliz Viernes Santos a todos. Mucho, pero mucho en el deporte. El deporte es una cosa que se debe de celebrar. Pero hay muchísimas controversias. Esas controversias las voy a dejar para la segunda parte, porque quiero entrar con la parte buena. Exilda, el mes de la mujer terminó, creo que fue ahora en marzo 31, ¿correcto?
Sí, sí.
Okay. Pero ayer hubieron dos eventos muy femeninos.
Sí.
Y vimos que el stock market, donde se mueve el dinero mundial, todos los días se toca la campanita antes de comenzar. Y las compañías que se escogen, bueno, ayer escogieron a los Miami Marlins, pero no, Alfredo, no lo escogieron por cómo están jugando.
Bueno.
No, los escogieron porque tienen dos mujeres que están en la posición más alta, que es Kim Naya, la espero que esté pronunciando bien el apellido de ella, porque es NG. Ella es descendiente vietnamita. Y Caroline O'Connor, que es la presidenta, una es la presidenta a cargo de lo que es el equipo y la otra es a cargo de toda la organización, y ahí fueron escogidas para tocar la campanita de comenzar el día. Así que eso es un gran honor, como dijeron las dos. De niños siempre pensamos que esto era lo más grande, y lo estamos haciendo ahora. Y en el deporte vimos ayer un nombre que se llama Ronnie Gajowick. ¿Quién es Ronnie Gajowick? Ronnie Gajowick es la primera mujer que manichea, que es manager de un equipo de béisbol. Obviamente en el equipo de béisbol todos son hombres. Las tres ciudades, que es Tampa, St. Pete y Bradenton, creo que es el equipo de ahí, en lo que es la clase A alta, que es lo más alto que hay en este momento entre los muchachos jóvenes. El año pasado también hubo una ahí en Tampa de los Yankees, Rachel Backward, pero están considerando a Gajowick porque va a un nivel más alto. Después vendrá la de AA y sabe, también ellas mismas puedan progresar. Así que dos eventos donde las damas han sido las protagonistas.
Bien por las mujeres.
Sí, no. Mira, déjame decirte algo. Yo he criticado tremendamente a los Marlins, pero por ejemplo, inclusive Caroline O'Connor es muy accesible. Yo creo que está en una posición que puede ser muy bueno para la comunidad. Ella, lo mejor que tiene, y por los que están llegados a ellas, yo he conversado con ella una sola vez, pero lo que están llegando a ella, dice que es una mujer muy accesible, una mujer que está dispuesta a cambios, y una mujer que lo primero que te dice es que no conoce a la comunidad. O sea, quiere aprender. Así que yo creo que eso, y criticamos criticamos a los Marlins en lo que es la parte del deporte, pero también hay que felicitar en la parte que estén progresando. De los equipos locales, ayer hubieron cuatro partidos que estuvieron suspendidos por la temperatura, unos por lluvia, otros por frío, otros por el mal estado del terreno, entre ellos los Marlins, que empezaron una serie de cuatro partidos frente a los Mets en Nueva York. Pero el equipo de los Miami Heat jugó y obtuvo tremenda victoria, porque jugaron contra el equipo de Filadelfia, que si no es el equipo que más caliente está en este momento, es uno de ellos, y el cual probablemente Miami se tenga que enfrentar en los playoffs. De todas maneras, Miami no salió del séptimo lugar, y como he dicho, ese séptimo lugar, la diferencia entre sexto y séptimo es que el sexto espera a que el equipo número 7, el número 8, el número 9 y el número 10 se maten entre ellos y se conviertan en dos. De todas maneras, los Heat, aunque terminen en séptimo, si terminen en séptimo, tienen que hacerlo, pero están en la mejor posición porque solamente tuvieron que ganar un partido, los otros equipos van a tener que jugar más de un partido. Y con esa me voy, pero regreso con dos controversias grandes, ¿eh? Así que nos vemos a las 9:50.
Perfecto. Gracias, Chambi.
No, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana. Se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero les tengo una buena noticia. También nos quedan otros 60 minutos de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en los boletines de noticias Ariane González, en la sala de redacción está Tomás Cardoso, está Elena Rodríguez, está Jorge Jáuregui, está Iber Pacheco, está Yo Cartona, Ricardo Quintana, no están, bueno, la lista de los que no están hasta ahora todavía, porque llega más tarde.
Es muy temprano todavía. No,
más tarde llega, más tarde se va.
La mañana es joven, muy joven, como tú, Alfredo. Así es.
Huele la mañana y parece que es una lechuga, así. Te levantas en un campo de lechuga y te dices, esta mañana huele a comida.
Bueno, en fin, un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía con Tempranito y de mañana, la gente maravillosa del Club de Manzanillo, el cubano de Finlandia que ha decidido volver a sacar su mata de plátano. Esa mata no progresa. ¿Cuántos años tiene esa matica?
No le echa agua. Le echa nieve.
Estamos viendo la foto de esa plantica y sigue igual. No crece. Bueno, por favor, a Segismundo, al Lobito, a Mandy Quincalla, a Eric, que hoy está. Ah, ya sé por qué no has escrito, Eric, porque estás descansando. Él me dijo que estaba de feriado hoy, así que nada, gracias a todos ustedes, Miguel y Geraldine también. Recuerden que siempre nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y recuerden que nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Marti.
De ningún laberinto propio se sabe, se sale con llave ajena. La alegría, cuanto más se gasta, más queda.
Wow.
Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Solo le falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo. Y no hay pasión más ilusa y fanática que el odio. Y en el camino perderás personas y cosas. No te pierdas con ellos. Y hay que hacer, como dijo Cervantes, hay que... No, esto no lo puedo decir. Bueno, son las 9:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Autoridades cubanas suspenden la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García luego que protestara por la limitación a sus llamadas telefónicas desde la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba. La doctora Nelva Ortega, su esposa, dijo en un audio enviado a Radio Martí que esto ocurre después de que las autoridades le informaran que debía presentarse en el centro penitenciario para un encuentro con Ferrer.
Miércoles 5 de abril del 2023 me dirigí sobre las 9 de la mañana hacia la prisión de máxima severidad Marverde, aquí en Santiago de Cuba, acompañada de mi hijo Daniel José y mi hijastra Fátima Victoria. Sobre mediodía mandaron a un oficial para que pasara sola, ante mi respuesta de que si pasaba, pasábamos todos, o si no, no pasaba nadie. Nos enviaron a buscarnos al ratico y a informarnos en el mismo local de las visitas familiares de siempre, en el área militar, a través del jefe de orden interior, Mayor Ortiz, que solo aceptarían la java de los alimentos y productos de higiene, que no habría encuentro familiar, pues mi esposo se mantiene bajo protesta hasta que se repongan las comunicaciones. Recordar que a mi esposo desde el pasado 6 de marzo le están negando y violando su derecho a los 10 escasos y miserables minutos semanales de llamada telefónica, ni siquiera para avisar sobre la visita de hoy o su situación actual de salud. Desde el pasado 17 de marzo que le vio el arzobispo Monseñor Dionisio, nadie más le ha visto. Seguimos responsabilizando a los máximos responsables de su integridad física y psicológica, que son los dictadores Raúl Castro y su títere asesino Miguel Díaz-Canel.
El opositor José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse a las protestas de descontento popular ese día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. En la isla, las plataformas Yo Sí Te Creo, Alas Tensas y la Red Femenina de Cuba dieron a conocer que el 5 de abril hubo un doble feminicidio en Holguín. Según la información, Caridad Medina y su madre Adaris murieron en el barrio rural del Pesquero, en Cacocún, tras una agresión de la expareja de Caridad, quien después se suicidó. Los tres grupos independientes que investigan y denuncian la violencia machista en Cuba enviaron sus condolencias a las familias y a la comunidad afectadas por estos crímenes. Precisamente el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, más conocido como Museo V, ha inaugurado su segunda exposición online. Esta vez, la artista elegida es la cubana Lacey O'Farrill. La curadora de arte encargada en esta ocasión ha sido la periodista y escritora María Matienzo, quien en conversación con Radio Martí desde Argentina explica por qué ha sido seleccionada esa artista.
La exposición que inaugura esta vez el Museo V es del artista Lacey O'Farrill Nicolás. Es una artista con mucho talento y con mucho talento además en distintas manifestaciones. Hace teatro, es graduada de música y además tiene una obra plástica con la fuerza con que se puede ver en la muestra que tenemos en el museo. A ella le interesan sobre todo las distintas violencias y los distintos racismos que ha vivido ella como mujer, pero también que han vivido muchos a su alrededor. En conversaciones que hemos tenido, me comenta que solamente no le interesa la violencia de género vista y conducida hacia la mujer, sino las violencias a las que tiene que ser sometido o a las que se someten algunos hombres, con vistas a sostener un discurso que redunda en más violencia. Entonces, esta muestra yo creo que es un tremendísimo regalo que ella le ha hecho al museo. Esperemos que la disfruten, está ahí en nuestra página y es, digamos, también un preámbulo a lo que va a suceder este mes, que vamos a estar hablando sobre afrofeminismos y sobre qué es ser mujer en Cuba.
En la isla, las autoridades prevén reducir el déficit fiscal mediante el aumento de la carga tributaria. José Luis Ramos elaboró la siguiente nota.
Las finanzas públicas en Cuba han aumentado el déficit del país. La situación es compleja y los tiempos que se avecinan mucho más difíciles, aseguró el economista Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas en la isla. Según Rodríguez Pita, para reducir el déficit fiscal hay que empezar por los recortes de gasto y no por un aumento de la carga tributaria.
Es una situación bastante adversa porque entonces lo que hace es aumentar los impuestos. ¿Y a quién se los aumenta? Bueno, sencillamente se los está aumentando al sector privado cubano, pero también a la ciudadanía y al ciudadano común y corriente, que al fin y al cabo, en su mayoría, también trabajan en el sector público, muchos de ellos.
Como son los médicos, profesores de las escuelas, un contador de una empresa estatal, funcionarios que no están vinculados son directamente a la burocracia política, evidentemente se verán afectados, dijo Rodríguez Pita.
Y a ellos le van a subir los impuestos mediante la contribución especial a la seguridad social. Si usted estaba dentro del sistema de pluriempleo, quiere decir que usted tenía dos empleos o más, bueno, usted pagaba por uno solo la seguridad social. Usted contribuía por uno de esos, el que usted deseara, contribuía a su seguridad social. Ahora bien, el gobierno cubano ha dicho que no, que en cada uno de esos empleos va a contribuir a la seguridad social, pero además, si usted tiene salarios elevados, bueno, también va a contribuir mediante el pago de los impuestos sobre ingresos personales.
En la resolución 41 del 2023, se dispone una contribución especial a la seguridad social por remuneración salarial e ingresos personales del 15% sobre los ingresos mensuales de hasta 15.000 CUP y el exceso aplica al 10%.
Yo creo que hay contradicciones dentro de la propia política ministerial relacionada a la economía. Tenemos un ministro de Economía y Planificación, el ingeniero Naval, y por otro lado tenemos a una ministra de Finanzas y Precios que es jurista, no es economista y no tiene, vamos a decir, ninguna relación con el tema afín. Entonces tenemos contradicciones en la manera de legislar y por otro lado esos dos ministerios constantemente se están agrediendo y digo que se agreden en sus resoluciones. Cuando usted observa una resolución de Finanzas y Precios, es totalmente desfavorable para cualquier tipo de iniciativa de participación ciudadana en la economía. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Planificación puede ser de alguna manera más flexible constantemente unos a otros. Cada vez que sale una norma del Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas intenta arreciar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con informaciones de Estados Unidos. La administración Biden reconoce algunos errores en torno al fin de la guerra en Afganistán, aunque señala al exmandatario Donald Trump como responsable principal. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Han pasado ya casi 2 años desde la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y por las que el presidente Biden fue duramente criticado. Ahora su administración señala al expresidente Donald Trump como responsable de la desordenada gestión, aunque reconoce algunos errores, como que deberían haber empezado las evacuaciones con anterioridad. El informe del Pentágono y del Departamento de Estado destaca la inexistente planificación de la retirada que Donald Trump había acordado con los talibanes en febrero de 2020 y justifica que el mandatario Biden se vio severamente condicionado y limitado por las decisiones de su predecesor en el cargo. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, detalló a los periodistas el escenario con el que se encontró el presidente Biden cuando asumió el cargo.
Tienes que observar cuando él asumió el cargo en el escenario en el que estaba adentrando. No fue él quien negoció con los talibanes. Él no liberó a 5.000 prisioneros, no redujo los niveles de fuerza en Afganistán a 2.500 y no negoció un pacto con los talibanes para que no ataquen a nuestras tropas. Biden llegó en un conjunto de circunstancias específicas que no tenían la capacidad de cambiar. Tuvo que lidiar con la base de lo que había heredado.
El exmandatario Donald Trump, quien vuelve a estar en el ojo del huracán al haberse convertido en el primer presidente estadounidense en ser acusado de cargos criminales, no tardó en contestar y aseguró que se trata de, textualmente, un nuevo juego de desinformación para despistar a los estadounidenses de la incompetencia de la administración Biden y sentenció que el presidente y nadie más es el responsable. La retirada que puso fin a la guerra más larga de Estados Unidos también condujo al rápido colapso del gobierno afgano, respaldado por Washington y que se derrumbó luego de la toma de Kabul por los talibanes. Actualmente, y según denuncia Amnistía Internacional, han aumentado exponencialmente las restricciones impuestas a los derechos de las mujeres, a la libertad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión, y además destacan la detención arbitraria y las torturas que sufren quienes se manifiestan de manera pacífica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y China dispone de datos científicos suplementarios que permitirían entender mejor el origen del COVID. Así lo dijo María Van Kerkhove, la jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud. Además, el director de dicha organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró el llamado a una mayor transparencia por parte de Pekín. Más detalles con la agencia AFP.
La Organización Mundial de la Salud aseguró el jueves que China dispone de datos científicos suplementarios que permitirían entender mejor los orígenes del COVID-19 en una nueva llamada a una mayor transparencia del gigante asiático sobre esta cuestión. Hay más información que está por ahí. Sabemos que hay más información disponible y necesitamos que los científicos, los profesionales de la salud pública y los gobiernos compartan esta información. Esto no es un juego y sé que cada uno de ustedes en esta sala lo sabe. Necesitamos respuestas para comprender cómo comenzó esta pandemia, porque mejoraremos en la prevención de la próxima. 3 años después de la aparición del COVID-19, continúan los debates sobre los orígenes de la pandemia. La mayor parte de la comunidad científica considera que el coronavirus surgió a partir de un animal que lo transmitió a un ser humano, probablemente en el mercado de Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en el centro este de China. No obstante, científicos y dirigentes estadounidenses defienden la hipótesis de que se produjo una fuga en un laboratorio en la misma localidad del gigante asiático. Creo que sin acceso total a la información que tiene China, no se puede decir esto o aquello. Todas las hipótesis están sobre la mesa. Esta es la posición de la OMS. Y es por eso que le hemos estado pidiendo a China que coopere en esto. Si hicieran eso, entonces sabríamos qué pasó o cómo empezó. China se opone a esta teoría. Pero durante mucho tiempo también negó que en el mercado de Wuhan hubiera animales que pudieron haber transmitido el virus. Sin embargo, según nuevos datos chinos publicados a finales de enero y rápidamente suprimidos, hay pruebas moleculares de la venta de animales en el mercado.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Nueve, 15 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exildita, ¿qué pensabas? ¿Qué? ¿Que te ibas a liberar de
estoy
las efemérides?
Estoy ¿qué viendo lo que me escribió Mandy Quincalla.
¿Qué dice Mandy?
Eso es entre Mandy Quincalla y yo.
No.
Sí.
¿Va a ser un desvío de una rastra de jugo naranja para ti nada más?
No, dice que te toca algo. Te tocan unos vasitos.
Una manguerita. Yo lo que quiero es una manguerita para acostarme bajo la rastra y chupar el jugo naranja. Bueno, Exildita, un día como hoy, 7 de abril, pasaron muchas cosas en la historia, para atrás, así como cuando tú miras para atrás así y tú ves todo lo que tú has hecho. Del año 1000 cerca. No es el año exacto, porque cuando usted ve una C y un año tan lejano como, por ejemplo, 395, eso quiere decir cerca de, alrededor de esa fecha del 395, nació este señor, el último y más poderoso caudillo de los unos y los otros, Atila, el bárbaro Atila, que gobernó el mayor imperio europeo de su tiempo. Atila, caudillo de los unos. Unos con H, sí. No se escribe sin H. Uno, pero no suena. Si en inglés, si vamos a decirlo en inglés.
Unos.
Y los unos, esta es la clase de historia, los unos eran una confederación de pueblos nómadas o seminómadas. O sea que los cubanos somos una especie de unos también, porque unos andan por aquí, unos andan por allá, o sea, también somos medios nómadas. Bueno, pues en el año 451 Atila saquea la ciudad de Metz, ahí donde está el equipo de pelota, los Metz de Nueva York, saquea la ciudad de Metz y ataca otras ciudades. Atila. En el año 1521 Fernando de Magallanes llega a la isla donde yo nací. La isla de Cebú.
La isla de Cebú.
Que ahí en Cebú se daban los toros. Cebú, así como, mira para acá. Uh-huh. Mira el perfil de estrella este que tengo. ¿Eh? Ahí, gracias, la isla de Cebú. Fernandito.
Con esas canas, con esas canas. Sí,
merengue.
Pero esas canas te quedan bonitas. Merengue. Siempre te lo digo, te quedan lindas.
Sí, pero son merengue.
Pero te quedan bonitas, te dan personalidad, te hacen ver más maduro, un hombre. más seguro de ti, un hombre que ha vivido, un hombre que...
Escuchen esto.
Un hombre que tiene...
Ese es el sonido de la billetera sobre la mesa.
Un hombre que tiene pedigrí, un hombre interesante.
De raza. Me coja por aquí por el pescuezo y me levanto y no chillo.
Mira cuántas cosas lindas te he dicho.
Sí, ya, no me dejes caer.
Fundamentalmente un hombre... con experiencia.
Sí.
Y bien, eso lo dan los años.
Sí. Y muy bien pensado.
La experiencia la dan los años.
Yo no me arrodillo para confesarme, yo me acuesto, porque como eso es largo, ¿para qué voy a estar arrodillado?
Tú te acuestas porque te duelen los huesos de la vejez.
En 1813, y felicidades a los colombianos, Barranquilla es erigida en villa y elevada a capital del departamento de Tierra Adentro o Barlovento. Así que felicidades a los barranquilleros. En 1827, el químico británico John Walker vende la primera caja de cerillas que inventó en el año anterior, o sea, en 1826. Así que la primera, en definitiva, la primera caja de fósforo se vendió en 1827 y la vendió este señor John Walker. Imagínate tú que en ese año a ti te vendan una caja de fósforo y tú dices, ¿y esto para qué cosa? Dices, no, esto es para hacer fuego. Pero no sabes cómo funciona porque no tienes la habilidad de una cosa que tú nunca has hecho, porque nunca has rayado un fósforo. Yo imagino que con este desarrollo que hay ahora, que todo el mundo tiene una fosforera o tiene un encendedor de esto largo así, que parece una vara de un bargato, hay gente que no ha rayado un fósforo en su vida.
Dice Mandy, quien calla un hombre se busca y no se encuentra.
Cebú con C. Mira, aquí hay un toro. Bueno, pues sí. ¿Cuándo fue la última vez que tú rayaste un fósforo, Exilda?
Ay, me has puesto a pensar.
¿Ves?
Me has puesto a pensar.
¿Ahora todos a nivel de encendedor?
Todo.
Bueno, en los países desarrollados, en Cuba sí tiene... Bueno, los fósforos comunistas no encienden.
No
encienden. Es como los bateadores que están en el slum, de 8-1. En Italia, en 1906, un día como hoy, el volcán Vesubio entra en erupción y devasta Nápoles. En 1945, el acorazado Yamato es hundido por 386 aviones estadounidenses, significando definitivamente el fin de la era de los acorazados. ¿Y por qué el fin de la era de los acorazados? Bueno, el acorazado, señores, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, anterior, ya en la Segunda Guerra Mundial, el acorazado dejó de tener validez en la guerra naval. Era un buque de gran tonelaje, blindado, artillado con una batería de cañones de gran calibre, pero aparte de que eran también los barcos más grandes de la flota, representaban en ese momento, en los años 1600, cuando un tirano llegó, el orgullo de la armada. Pero evolucionaron otros barcos y el diseño de los acorazados evolucionó y después entró en desuso porque eran barcos más lentos y después los más livianos y con misiles dirigidos por rayos láser y otra tecnología hizo que estos barcos grandes y pesados con esos cañones tan grandes quedaran en desuso. Pero hasta la Segunda Guerra Mundial cumplieron un rol tremendo. Un día como hoy del año 1969 en Estados Unidos se publicó la RFC1 y se considera la fecha simbólica del nacimiento de la Internet. Así que todo esto que estamos usando ahora es gracias a gente que en el año 1969, un año antes de que mi colega naciera, pues sacó la Internet a la luz pública. Un día como hoy del año 1978, la investigación de la bomba de neutrones es cancelada por el presidente Jimmy Carter. En el 85, el líder soviético Mikhail Gorbachev declara una moratoria en el despliegue de los misiles de medio alcance en Europa. Y en el año 2001 se lanza la Mars Odyssey. ¿Qué cosa fue la Mars Odyssey? Fue una sonda espacial que lanzó obviamente la NASA, y el objetivo fue el estudio del clima y la realización de un mapa de la superficie de Marte. Estamos obsesionados con Marte porque es lo que más cerca nos queda, además de la Luna.
Lo que más cerca queda del miércoles. ¡Aplausos! ¡Te hice un chiste!
No te contagies.
Hoy me contagié. De Mandy Quincalla, no de ti.
Bueno, pues sí, estamos obsesionados con la Luna y con... Por cierto, la Luna está llena. Ayer estaba yo haciendo un...
Preciosa. Sí. La vi a las 11:30 de la noche.
Sí.
Ahora no preguntes qué andaba haciendo yo a las 11:30 de la noche.
No, yo la vi más temprano. Estaba haciendo un trabajito voluntario en el patio.
11:30 de la noche. Una luna espectacular, preciosa.
Tú sabes, a mí me gusta darme baños de luna.
Ay, por favor, ¿para qué? ¿Para rejuvenecer?
Me rejuvenece.
Me voy a convertirte en hombre lobo.
Bueno,
dale, Alfredo, dale.
Mira, si me quito los audífonos, mira los pelos que tengo aquí en las orejas.
Sí, era un hombrecito lobo. ¿Echate
para acá?
No quiero.
¿No quiere ver los pelos
de
las orejas?
No quiero.
En 1900, nada, en el 2003, las tropas estadounidenses capturaron en Bagdad, el régimen de Saddam Hussein cae 2 días después. Capturaron Bagdad, la ciudad. Y esto tiene que ver conmigo, es una mala noticia que me dieron a mí en el año 2006. El Parlamento Español aprobó por unanimidad la ley de tropa y marinería que establecía un modelo de ejército profesional. Los soldados podrán permanecer en los ejércitos hasta los 45 años. Y me dio...
Pero ya tú pasaste esa edad.
Pues claro, con 46 no puedo. Yo tenía pensado irme a España.
¿Con 60 y qué?
46, enjuáguese las orejas.
¿Qué?
Enjuáguese. ¿Son las 9:24? No, son las 9:25. Vamos a lo que vamos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El nuevo informe de derechos humanos del Departamento de Estado encarna la importancia de los derechos humanos para la diplomacia estadounidense y para nuestra visión de un mundo abierto, libre, próspero y seguro, declaró el secretario de Estado Antony Blinken. En 2022, en países de todas las regiones, continuamos viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos. El cierre del espacio cívico, la falta de respeto por la dignidad humana fundamental, incluso en Irán, dijo el secretario Blinken. Tras la trágica muerte de Mahsa Amini, las autoridades mataron a cientos de manifestantes pacíficos, incluidos decenas de niños, y detuvieron arbitrariamente a miles. Las fuerzas iraníes utilizan la tortura y la violencia de género contra los manifestantes arrestados. Periodistas y abogados son hostigados y detenidos preventivamente. Los juicios falsos y las ejecuciones apresuradas se utilizan para intimidar aún más al pueblo de Irán. La comunidad internacional se ha unido para condenar y confrontar la brutal represión de Irán, declaró el secretario Blinken. Y continuaremos actuando en apoyo del derecho del pueblo iraní a defender sus libertades fundamentales. En Afganistán, los talibanes discriminan y reprimen implacablemente a mujeres y niñas, emitiendo decenas de decretos que restringen la libertad de movimiento de las mujeres y su derecho a la educación y el trabajo, señaló el secretario Blinken. El edicto de diciembre de los talibanes que prohíbe que las empleadas de organizaciones no gubernamentales trabajen pone en peligro a las decenas de millones de afganos que dependen de la asistencia humanitaria para su propia supervivencia. Los derechos humanos se han erosionado aún más en Birmania, donde el régimen militar continúa brutalizando a la población. Miles de activistas, actores a favor de la democracia y miembros de la oposición al régimen han sido asesinados, detenidos u obligados a huir huir, y los Rohingya y otras comunidades marginadas continúan sufriendo discriminación y abusos. La República Popular de China continúa con sus abusos, incluido el genocidio y los crímenes de lesa humanidad contra los uigures, la represión de los tibetanos, la represión de los derechos básicos en Hong Kong, la persecución de personas en China continental por ejercer las libertades fundamentales y la represión transnacional contra personas en otros países por hacer denuncias. Y en Cuba, los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos. El informe de derechos humanos de 2022 es un recordatorio del valor extraordinario de tantos activistas, periodistas, abogados, funcionarios gubernamentales, ciudadanos comunes que con gran riesgo personal hacen frente a estos abusos. Estados Unidos está con ellos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte oriental y con poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se nublará en la tarde hacia zonas del interior y sur de la región oriental, con algunas lluvias y tormentas, las que van a ser escasas en el resto del territorio nacional. La tarde será calurosa con temperaturas superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 25 grados Celsius. Los vientos serán débiles con rachas superiores en zona de la costa norte oriental. Habrá marejadas en el litoral norte oriental y oleaje en el norte de occidente, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto del litoral sur habrá poco oleaje.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Coro, cita, coro.
Mueve, mueve. Si ustedes lo ven, por favor, da no sé qué, da algo. Mi amor, que ya tú no puedes estar en eso, los años, los huesos. Después dice que te duele la cintura. ¿Y ese movimiento de los años qué?
Yo bailo así hasta cuando, en fin, hasta cuando estoy soñando.
Qué lástima que ustedes no puedan ver esto, por favor.
Sigue hablando ahí que me falta la idea.
No, claro, yo lo sabía. El cubano de Finlandia ha mandado una foto de una luna espectacular.
A ver.
Qué cosa más preciosa. Mira qué belleza.
Se dé cuenta que aquí en Miami esa misma luna se
ve. Es la misma, ¿verdad?
En Cuba también.
Es la misma, no es solo tuya, ¿eh? Pero bella, preciosa, preciosa. Dile que esa luna es de Finlandia, que no sea envidioso.
Sí. Ahora esa luna es finlandesa, no me digas.
Es como la mata de plátano. Única e irrepetible.
¿Sí te acuerdas cuándo fue la última vez que te diste un baño de luna?
Pero él no escucha, él no me oye, que yo le dije que yo ayer, anoche a las 11:30 de la noche estaban viendo la luna. Él no me presta atención, Teudy. Ahora lo que él quiere son los detalles de qué yo estaba haciendo a esa hora de la noche y no te lo voy a decir.
¿Tú quieres que yo te dé los míos?
No, gracias, porque entonces van a suspender este programa. No me cuentes nada.
Me quedé roncando.
Tú tienes muchas historias escabrosas. No las hagas al aire.
Escabrosa viene de escalera.
Sí, sí, y de escabro.
Nueve treinta y dos minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Diario de Cuba informa que la profesora y exdirectora de la publicación cubana La Joven Cuba, Alina Bárbara López Hernández, fue agredida y detenida por la seguridad del Estado en Matanzas después que saliera a la calle a exigir la liberación del periodista Jorge Fernández Hera, detenido horas antes en La Habana. Lilian Borroto López, la hija menor de López Hernández, escribió en Facebook que su madre y también su hermana Cecilia Borroto López fueron detenidas tras ser agredidas. Diario de Cuba reporta que la hermana de Alina Bárbara López Hernández, Alicia María López, confirmó lo ocurrido y que la detención ocurrió después de un altercado con la Brigada de Respuesta Rápida cuando su hermana fue a reclamar la libertad del periodista Jorge Fernández. Horas antes, López Hernández anunció que saldría a manifestarse en el Parque de la Libertad de Matanzas si Fernández Hera no salía de prisión de inmediato. Posteriormente, el actor Daniel Triana compartió un video en Instagram de la protesta en solitario de López Hernández, quien caminó con un cartel exigiendo la libertad del escritor y colaborador de La Joven Cuba, El Tío y El Toque, por el céntrico parque. Y en una medida inusual, la Cámara de Representantes en el Congreso Estatal de Tennessee expulsó a dos representantes por realizar una protesta dentro del hemiciclo. Los detalles con Yoconda Tapia.
Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes de Tennessee expulsaron a dos representantes demócratas por violar el decoro durante una demostración de control de armas en la Cámara del Estado en una medida extraordinaria, aun cuando estaban disponibles formas menores de disciplina, incluida la censura. La gran mayoría republicana votó para destituir a los representantes Justin Jones y Justin Pearson, dos jóvenes legisladores negros. La resolución para expulsar a una tercera integrante demócrata que los apoyó durante la protesta en el piso de la Cámara, Gloria Johnson, una mujer blanca, se quedó corta por un voto. La protesta se había producido luego del último tiroteo en una escuela de Nashville que dejó 6 muertos, 3 de ellos niños de 9 años de edad. Los representantes republicanos Andrew Former, Gino Bulso y Bud Halsey habían presentado las 3 resoluciones para expulsar a sus colegas demócratas, diciendo que rompieron el decoro al encabezar una manifestación en el espacio de la Cámara utilizando megáfonos para dirigir cánticos durante la protesta cuando cientos de manifestantes inundaron la Cámara Estatal. Justin Jones fue el primero en justificar sus acciones ante los miembros de la Cámara.
El mundo está mirando para ver qué es lo que está pasando aquí hoy. Es una farsa a la democracia. Lo que está pasando aquí hoy es una situación en la que el jurado ya ha anunciado públicamente el veredicto.
Pero el tema racial surgió en varios momentos de un tenso debate y Justin Pearson, el segundo representante que resultó expulsado, expresó que no era casualidad que los dos legisladores negros más jóvenes del estado de Tennessee y una o dos mujeres estaban siendo juzgados. Eso no es casual, esto es lo que pasa cuando se pierde la democracia, afirmó. El presidente Joe Biden condenó los procedimientos y tuiteó que fueron impactantes, antidemocráticos y sin precedentes. Solo dos representantes del estado de Tennessee han sido expulsados por sus colegas desde la era de la Guerra Civil. Uno en 1980 por solicitar un soborno a cambio de bloquear una legislación y otro en 2016 después de ser acusado de conducta sexual inapropiada por numerosas mujeres. Ambas expulsiones se realizaron con abrumadores votos bipartidistas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Dos mujeres israelíes murieron y una tercera ha resultado herida hoy en un ataque a tiros contra su vehículo en Cisjordania, informaron las autoridades de Israel. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Ataque a tiros en Cisjordania. Dos mujeres israelíes murieron y una tercera resultó herida el viernes, luego de que su vehículo fuera atacado en el cruce de Hamra, en el norte del valle del río Jordán. El ejército israelí dijo haber bloqueado las carreteras de la zona y haber iniciado la búsqueda de quienes abrieron fuego contra el vehículo. El ataque se produjo en plena escalada de tensión desde la madrugada del miércoles, tras la calma relativa observada en el conflicto israelo-palestino desde el inicio del Ramadán.
Latinoamérica, la región con mayoría de católicos, está celebrando la Semana Santa, que se considera como una de las conmemoraciones religiosas más importantes para millones de personas. La noticia la tiene en la sala de redacción de La Voz de América.
En Latinoamérica, la Semana Santa es junto a la Navidad la celebración católica más importante del año y cada país tiene sus propios ritos que se mezclan con la cultura ancestral sin dejar de lado la espiritualidad. Este año, luego de 3 años de restricciones por el COVID-19, permite a los feligreses salir nuevamente a las calles, participar activamente en las procesiones que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy se realiza el tradicional Vía Crucis en todas las iglesias católicas del continente y miles de fieles acompañan este momento que se considera uno de los más dolorosos en la práctica del catolicismo. Monseñor Silvio Báez, obispo nicaragüense en el exilio, habló sobre la importancia de conmemorar la Semana Santa.
Un tiempo santo dedicado a recordar y contemplar con fe y amor la muerte y la resurrección del Señor.
El Viernes Santo, la imagen de Jesús recorre las calles de los barrios, pueblos y ciudades para recordarles a los ciudadanos la pasión de Cristo. Este evento se realiza desde el Vaticano hasta los lugares más alejados en el mundo, donde hay millones de católicos que mantienen la fe cristiana. Varios países acostumbran a escenificar la pasión de Cristo y son los jóvenes y los niños los que recrean la crucifixión, mientras otras religiones, como los evangélicos y los testigos de Jehová, realizan conmemoraciones más privadas. El evento también es conocido en algunos países de América Latina como el Santo Entierro.
El relato de la pasión del Señor es la historia de una injusticia condenada a muerte.
El día sábado se celebra la Vigilia Pascual, mientras otros guardan reposo en espera del Domingo de Pascuas o Domingo de Resurrección, como se le conoce en algunos países de Centroamérica. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí el último boletín de noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:40 minutos de la mañana. Y ahora vamos a hablar. Exildita, si tú me lo permites, si tú...
No pierdas el tiempo. Después está llorando, Teudi, ¿verdad?
Es verdad, es verdad.
Así mismo, empieza con la lloradera de... ¡Ay, no tengo tiempo, Teudi, me está agitando! ¡No, no, no, no puedo con esto!
Bien, 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 bien. Cumpleaños de famosos de hoy que nacieron un 7 de abril. Un 7 de abril del 1860 nació un señor de nombre Will Keith Kellogg. Para las personas que viven, sobre todo en Estados Unidos, el apellido de este señor significa un cereal, porque fundó la Kellogg Company, algo así como la hojuela de maíz tostada, que se le ocurrió decir, ¿y por qué la gente no come en el desayuno, un desayuno sano, que tenga avena? Y avena se le ocurrió, pues puso la Kellogg Company, ¿por qué? Porque... ¿Se le ocurrió? No, porque estaba aquí en Estados Unidos, no estaba en Sasa del Medio. Si Keith Kellogg hubiera nacido en Batabanó, en Sasa del Medio, o en Santa Cruz del Norte, no hubiese existido la Kellogg Company y no estuviéramos comiendo cereales en el desayuno. En el año 1893 nació este señor de nombre Alan Dulles. Alan Dulles fue un abogado político estadounidense y, sobre todo, una de las funciones que por las que se le recuerda es que fue director de la Agencia Central de Inteligencia durante muchísimos años. Fue, por supuesto, al cargo de la CIA, una de las personas más influyentes y poderosas dentro del gobierno de los Estados Unidos. Nació también un día como hoy, el año 1915, esta cantante estadounidense de jazz que responde al nombre de Billie Holiday. Según la revista Time, en el año 1999, su tema Strange Fruit fue considerado como la mejor canción del siglo XX, y Billie Holiday, el valor artístico reside en su capacidad interpretativa como en el dominio del swing. Le decían Lady Day, Billie Holiday. If you want the things you love, Nació también un día como hoy este señor de nombre Ravi Shankar, músico indio conocido mundialmente como un virtuoso del sitar. Sitar es una guitarra así que tiene el palo largo, entonces tú amarras la cuerda allá en la punta y la tocas aquí. Mira, amarra allá y toca aquí. Virtuoso instrumentalista, el más reconocido probablemente de todo, pionero en esta importación que hizo en el mundo occidental de la música india clásica tradicional. También nació un día como hoy, en el año 1922, en La Habana, el 7 de abril de 1922, este percusionista, director de orquesta cubano y una de las figuras principales del jazz latino, Ramón Santa María Rodríguez, conocido como Mongo Santa María. También celebridades que nacieron un día como hoy, este cineasta estadounidense, nacido en 1928, Alan Pakula, director de cine y famoso por La decisión de Sophie, Último testigo, La sombra del diablo, El informe Pelícano. Nació también un día como hoy, de 1939, Francis Ford Coppola. ¿Música no tiene? No tiene música copal. Nació en 1949 John Oates, músico estadounidense de la banda Hall and Oates. Nació para el Lobito en 1960, un día como hoy, Buster Douglas, exboxeador americano, famoso por haber derrotado a Mike Tyson en Japón en el año 1990. Estaba perdiendo, pero le metió par de sopapos a Tyson y ganó el título mundial. Y nació en 1964, un día como hoy, en Nueva Zelanda, el gladiador Russell Crowe, que está de cumpleaños y va a lanzar, o ya lanzó, una película nueva sobre esta que le da la vuelta a la cabeza, ¿cómo es? Exorcismo, y esa es la historia. Hay que ver la película esa.
Ya terminaste.
Sí. ¿A ti nunca te has dado la vuelta a la cabeza? ¿Tú nunca has girado la cabeza así a la redonda?
Yo voy a hablar de cine. Yo voy a hablar de cine, que es más interesante. Y voy a hablar de esta cubanita, de la cual estamos muy orgullosos, que se llama Ana de Armas. Escucha para acá. atiende. El 7 de junio del próximo año vamos a ver a Ana de Armas en el rol protagónico de un nuevo proyecto cinematográfico que se avizora como un todo, como todo un éxito taquillero. Pero mientras llega esta película que se llama Ballerina, ya está en los cines. Ya puede verse John Wick. ¿Y por qué les voy a hablar de esta película? Porque Ballerina es un spin-off de esta película. Vamos a escuchar.
Este éxito dorado es solo para usted, señor Wick.
Talla 42 regular, ¿no?
Sí.
Y así empieza. Yeah, yeah, yeah. Desafíalo a un combate.
Si ganas, tendrás tu libertad.
Amén.
El Baba Yaga. Por favor.
La forma en que John Wick pudiera tener libertad y paz es en la muerte.
Sí, aunque no es así.
Bueno, en eso que escucharon hay muchas patadas, piñazos.
Y un relicho de caballo también.
Oye, hay de todo, ¿eh? Hay de todo porque la película es bien, bien fuerte. Y esto es la cuarta entrega de John Wick, que por estos días, como les dije, ha sido un rotundo éxito de taquilla a nivel mundial. Esta película está recaudando hasta el momento más de 125 millones de dólares tan solo acá en Estados Unidos. Ahora, Ballerina es como el remake de esta película, pero con el protagonista. Y se suma Ana de Armas, que va a participar en esta película que se llama Ballerina y que se perfila como uno de los estrenos principales para el próximo verano. El actor protagónico de estas cintas, y yo respiro, es Keanu Reeves. Oh, por favor. Y hará una aparición también en la nueva historia paralela a todo lo que tienen que ver estas películas de John Wick. No se han dado muchos detalles del argumento de la película, pero Ana de Armas va a interpretar una asesina a sueldo que busca a los responsables de la muerte de su familia. El largometraje tiene un reparto de lujo, va a tener un reparto de lujo. Y bueno, Ana de Armas continúa luchando por sus sueños como parte de una travesía que inició cuando salió de su país natal con solo 18 añitos, señores. Y ella lo ha contado con 200 euros en el bolsillo. ¿Cuántos tiene ahora? No sé, pero yo sé no que cabe. Se ha multiplicado muchísimo. Así que para el próximo verano veremos a Ana de Armas como una asesina. ¡Wow! A sueldo que está buscando a los responsables de la muerte de su familia en la película Ballerina.
¿Quién es Lela?
¿Qué cosa?
Tú dijiste una historia paralela.
Te voy a invitar al cine cuando salga la película.
9:49 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Chambi.
Muy buenos días. Tú sabes que he visto a Keanu Reeves corriendo por aquí, por Coraway.
¿Y cómo no me has llamado? Pero si estoy cerquita.
Pero si él corre, él estuvo ahí con nosotros en Radio Martí por un tiempo y ahora escribe. No, ahora creo que está escribiendo. No, no,
no, no, no, no, no, ese no es el que yo tengo en casa.
Yo pensé, que era el mismo Keanu. Yo pensé que era el mismo Keanu Reeves.
No.
Hombre bien parecido y todo eso. Bueno, que no.
Bueno, sí, lo quiero mucho y es bien parecido, pero no es el actor, no, para nada.
Ok. Pero bueno, buenos días. Alfredo, buenos días, te doy buenos días, el admirable admirante. Dije que regresaba con controversias y una controversia tonta. Como dicen, este problema ha salido, han hecho un mar, han hecho un maremoto en un vaso de agua. Y es que la primera dama del país, Jill Biden, invitó, dijo que, yo comenté hace unos días, de que por primera vez el juego de campeonato colegial femenino había causado un récord. Nunca se había visto tanto y efectivamente fue un tremendo juego. Y después entró la controversia. Entonces la doctora Biden dijo de que como siempre se invita a los ganadores a la Casa Blanca, que en este caso no habían perdedores que deberían de invitar a que ella recomendaba que se invitara a las ganadoras y a la que quedó en segundo lugar. Pero como hubo una controversia muy 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 grande, una controversia racial creada, en mi opinión, por la prensa. O sea, la prensa vio más allá de lo que había. Dos muchachas compitiendo, diciéndose cosas, y cada uno escogió un lado y ha sido una controversia tremenda. El equipo de Louisiana State, que fueron quien ganó el campeonato, cuando la doctora Biden dijo que iba a, cuando vino con la sugerencia, la muchachita a la cual han elevado ya a un punto de héroe y tal, no hizo nada ni a favor ni en contra, un muchacho jugando, dijo que no iban a visitar la Casa Blanca, que ellos preferían que los invitara Obama a su casa y que irían a su casa. Y entonces se creó la controversia de que no querían ir, que esto y que lo otro. Bueno, finalmente el equipo que quedó en segundo lugar dijo que no, que había que seguir con la tradición y que fuera el equipo ganador. Al decir eso, el equipo de Iowa, que fue el que terminó en segundo lugar y que tiene una jugadora también muy controversial, esta muchacha anglosajona, la otra es afroamericana, dijeron que no, que no iban a ir. Entonces ahora, al decir que no, LSU, o sea, Louisiana State dijo, okay, vamos a ir. Pero la muchachita Reese dijo, no, pues ustedes van, pero yo no voy, porque yo sí, yo me voy a amarrar a mis palabras, que vamos a ir a casa Obama. ¿Quién sabe? Tal vez Obama no las invitó a la casa, vamos a ser sinceros. Tal vez Obama está diciendo, ¿y quién le ha dicho a esta gente que yo lo voy a invitar? Pero en fin, ya se resolvió, ya la coach, ya la presidenta de la universidad, ya todos han dicho que no, que la Universidad de Louisiana State va a ir a visitar la Casa Blanca. Señores, un maremoto en un vaso de agua, por gusto, pero es una controversia que le hace daño al deporte, sobre todo al deporte femenino, en el momento en el cual habían llegado a donde nunca habían llegado antes. Eso, para mí, es una cosa totalmente absurda. Y la otra controversia es que ayer el Departamento de Educación propuso una ley diciendo de que cada colegio, un solo minuto, dijo que básicamente los colegios, cada colegio individual tiene que lidiar con los transgéneros de la manera que ellos crean que es la correcta. ¿Por qué? Porque el estado de Kansas se convirtió en el estado número 20 que ha dicho que no, que los transgéneros no pueden competir en el deporte, más que todo en el deporte femenino, lo cual yo personalmente creo que es una decisión que va más allá, porque tiene que ver con la testosterona y todas esas pruebas que yo, en mi opinión, creo que deben de usar lo que está usando el comité olímpico. Señores, desafortunadamente me tengo que marchar. Les deseo a todos ustedes un tremendo fin de semana santo. Así que nos vemos el lunes.
Gracias, Chambi. Amigos, gracias a todos por la sintonía. Pasen un buen fin de semana.
Bueno, nos vamos con Mar Anthony y gente de zona, La Gozadera.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Se está sumando a la tierra.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.